Bien, ya se nos ha dicho como dice el Señor, que es lo que el hombre considera como importante, como sensato, como cuerdo, como bueno, como deseable, es la antítesis de la verdad, ¿verdad? Y eso es la lectura que hemos hecho en esta semana de Proverbios. Y en la lectura en el libro de los Números, es tremendo lo que el Señor nos da a conocer y qué bueno es poderlo recibir y darnos cuenta que qué maravilloso es Dios y qué maravillosa es su palabra y cómo nos enseña. Así que cuando comentamos el capítulo 17, aunque no empezamos en esta semana en el 18, pero en el 17 compartimos que que la naturaleza siempre rezonga amargamente sin gozo ni entusiasmo en la obediencia cuando el Señor manda una cosa que no agrada a la naturaleza, al hombre natural, ¿verdad? Y vimos que el sentido y el llamado de la vida redimida es la misión, el orden, la disciplina, la integración en el lugar y función exactos, la dependencia total en el lugar, función y tiempo, que es responsabilidad, adecuación, obediencia, diligencia, circunspección, concentración, dominio propio. Y nos dice en Romanos 15, 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y en la primera a los Corintios 10, 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos según es. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. En el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que os quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bien, y ya de la lectura, que era a partir del capítulo 18, pues en el capítulo 19 de Números tenemos la vaca alazana. Capítulo 19 y versículo 1. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. La vaca alazana, es decir, de color rojo, vaca del desierto, vida en el desierto, perfecta, sin falta alguna, es el carácter de Cristo, sobre la que no se haya puesto yugo, libre de la sociedad y cultura del hombre caído. Jamás hubo yugo de pecado sobre el Señor Jesús, ni adicción o esclavitud a ningún hombre, ni a nada del mundo, de la naturaleza terrenal, sino que fue libre, llevando exclusivamente el yugo celestial de la obediencia al Padre. Así que nos dice que el sacerdote no la degollará, sino que la hará degollar en su presencia. Ahora, antes de oficiar como sacerdote, Cristo tenía que morir con toda la naturaleza humana cargada en él. Ahora es así, toda la descripción que nos va diciendo en Números 19:4, y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces y la hará quemar y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. En Hebreos, en el capítulo 9, dice, versículo 6, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que en Números 19 y versículo 6 dice, luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Ahora, esto abarca la entera naturaleza. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 4, versículo 33, dice, también disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Así que cedro, hisopo y escarlata abarca toda la naturaleza. Y en el versículo 7 de Números 19, y el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Bien, volviendo al inicio de este capítulo, vaca joven, una novilla, que es Damalis en la Septuaginta de color rojo, era todo un tipo de la naturaleza, hembra, madre en potencia, en plenitud de vigor, en plenitud de fuerza y brillantez, color rojo, sin defecto alguno. Los rabinos han dado diferentes interpretaciones de esa vaca y de esa ordenanza, pero sabemos que han encontrado una vaca roja después de 2000 años, y que entienden que esa vaca será para la inauguración del tercer templo, que todavía no se ha construido. La vaca roja no tiene ni un solo pelo de otro color que no sea rojo, y cuya piel, pezuñas y los párpados están también rojizos. La singularidad de la vaca roja, aparte de su irregularidad en la naturaleza, no ha habido una vaca roja nacida en Israel en más de 2000 años, es que con el fin de calificar para las ceremonias de purificación en el templo, el animal no puede ser trabajado o manipulado ni puede tener una mancha de ningún tipo. Hay diferentes definiciones de esta vaca roja, pero bueno, como lo hemos leído, Kaelin Delitzsch la ven como el total antídoto de la muerte y putrefacción, el color rojo no como expiación por el pecado, como algunos rabinos han interpretado, sino como la vida más intensiva que está en la sangre, como el color de los labios y las mejillas. Ahora, McIntosh es la que nos da la visión más acertada. Era el recurso de Dios contra las manchas contraídas por el camino. Viene a ser un símbolo de la muerte de Cristo como purificación de los pecados y como respuesta a todas nuestras necesidades durante la peregrinación a través de un mundo corrompido para llegar a nuestra patria celeste. El Señor Jesús tomó una verdadera naturaleza humana de carne y sangre, pero desde su engendro, nacimiento y en toda su vida sobre la tierra fue perfecta sin falta alguna. Jamás estuvo bajo el yugo del pecado que es común a toda la raza caída. Nunca fue puesto ese yugo sobre su naturaleza humana. El único yugo que voluntaria y gozosamente llevó el Señor fue el de la mansedumbre, humildad de corazón y total obediencia a la voluntad del Padre. Esa vida humana fue la única plena, pujante, vigorosa y brillante delante de Dios. En el Salmo 45 dice, en el versículo 1, «Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre». Así que aunque fuese inatractivo en la atmósfera de la corrupción y para los hombres sujetos al yugo del pecado. En Isaías 53:2 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora, en el versículo 3 del capítulo 19, bueno, ya lo hemos leído ya, no hace falta, que lo quemaría toda fuera del campamento. Siguiendo con McIntosh, dice, tenemos en el sacerdote y en la víctima un doble tipo de la persona de Cristo. Él era a la vez víctima y sacerdote. Sin embargo, él no entró en sus funciones sacerdotales antes de que su obra como víctima estuvo cumplida. Esto es lo que explica la expresión del fin del versículo 3, la hará degollar en su presencia. La muerte de Cristo se cumplió en la tierra y no podía, por tanto, ser presentada como acto de sacerdocio, ya que el cielo y no la tierra es la esfera de su servicio como sacerdote. El apóstol en su carta a los hebreos declara expresamente como resumen de uno de los razonamientos más completos, que en Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. En el capítulo 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y en el versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y en Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora, el lugar donde se cumplía la muerte de la víctima ha de llamar también nuestra atención, y él la sacará fuera del campamento. No solamente el sacerdote y la víctima son identificados y no forman sino un solo tipo de Cristo, sino que se añade y la hará degollar en su presencia, porque la muerte de Cristo no podía ser representada como un acto de sacerdocio. En realidad, Jesús sufrió fuera de la puerta. En Hebreos 13:2 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora tomó una posición de separación absoluta, desde donde su voz se dirige a nuestros corazones. ¿No deberíamos considerar con más atención el sitio donde murió Jesús? ¿Podemos contentarnos con recoger los beneficios de su muerte sin procurar tener comunión con él en su recusación? No quiera Dios. Hebreos 13:3, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Tienen estas palabras un poder inmenso. Debieron excitar todo nuestro ser moral y espiritual a procurar una más completa identificación con nuestro Salvador que fue rechazado. ¿Deberíamos morir fuera de la puerta y quisiéramos cosechar los beneficios de su muerte permaneciendo en el campamento sin llevar su oprobio? ¿Nos buscaremos una morada, una posición, un nombre, una porción en este mundo del cual nuestro Señor y Maestro fue rechazado? ¿Desearemos prosperar en un mundo que aún hoy día no toleraría a este bien amado al cual debemos nuestra felicidad presente y eterna? ¿Aspiraremos a los honores, a la posición, a la riqueza acá en la tierra en la cual nuestro Maestro no encontró más que un pesebre, una cruz y una tumba prestada? Que el lenguaje de nuestros corazones sea lejos de nosotros tal pensamiento y pueda el lenguaje de nuestra vida ser lejos de nosotros tal cosa. Podamos, por la gracia de Dios, dar una respuesta más entera a ese llamamiento del Espíritu. Salid. Él sufrió pecado para que nosotros no sufriéramos jamás. Que su nombre sea bendito para siempre, pero sus sufrimientos como mártir, sus sufrimientos por la justicia, esos sufrimientos los podemos compartir con él bajo la mano del hombre. Como dice en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Así que es un don positivo sufrir por Cristo. ¿Lo apreciamos así? Al contemplar la muerte de Cristo según está simbolizada en la ordenanza de la vaca bermeja, vemos en ella no solamente el quitamiento completo del pecado, sino también el juicio del presente siglo malo. En Gálatas 1:3 dice, «Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre». Ahora sigo. Bueno, hay muchas. Es largo el texto de lo que explica McIntosh, pero al final dice: ¿amas a Cristo? ¿Tu corazón se ha conmovido y ha sido atraído por su maravilloso amor por ti? Si es así, no olvides que él fue rechazado por el mundo. Nada ha cambiado. El mundo es siempre el mundo. Acordémonos que uno de los artificios de Satanás consiste en conducir a los que han encontrado la salvación en Cristo a desconocer o a renegar de su identificación con él en su recusación, a prevalerse de la obra expiatoria de la cruz mientras se establecen cómodamente en un mundo culpable de haber clavado a Cristo en aquella cruz. En otros términos, Satanás induce a los hombres a pensar y a decir que el mundo del siglo XX, es cuando escribió esto McIntosh, es totalmente diferente al mundo del primer siglo, que si Jesús estuviera actualmente en la tierra sería tratado de muy distinto modo de lo que entonces lo fue, que el mundo actual ya no es pagano, sino cristiano, y que todo esto produce una diferencia tal que todo cristiano puede hacerse ciudadano de este mundo y tener en él un nombre, una posición, una participación. Pues bien, todo esto no es más que una mentira del gran enemigo de las almas. El mundo puede haber cambiado su traje, pero no ha cambiado de naturaleza, de espíritu, de principios. Odia a Jesús tan cordialmente como cuando gritaba, ¡quita, quita, crucifícale! Bueno, este es el comentario de McIntosh. Y creo que es luminoso, ¿verdad? Pero hay tantas cosas en esta lectura, o en toda la palabra, pero en este libro de los números. Tenemos en el capítulo 20, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. murió en el año 40 del Éxodo, si era de 12 o 14 años mayor que Moisés, tendría 132 o 134 años. Y otra vez en el versículo 2, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano y hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, fijaos, el Señor le dijo, hablarás a la peña. Y Moisés habló a la congregación. Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Bueno, el pacto de la ley o la dispensación legal, que son instrucciones para el hombre natural, ordenanzas acerca de la carne, no puede entrar en el nuevo pacto o dispensación de la gracia, que es la recepción y participación por la fe de la naturaleza celestial tras el nuevo nacimiento, del cual es figura el cruce del Jordán y la circuncisión en Gilgal, y la vida en espíritu por el Espíritu de Dios, cuya sombra es la vida en la tierra de Canaán bajo el mando del príncipe de los ejércitos de Jehová. Así que lo que hizo Moisés y Aarón con él, pues fue, en lugar de hablar a la peña, fue golpear dos veces sobre la peña. Dios mandó a Moisés hablar a la peña a vista del pueblo reunido. Moisés desobedeció, pues no habló a la peña, sino al pueblo, y golpeó la peña dos veces. La peña o la roca era un tipo, una figura de Cristo. Primero a los Corintios 10, versículo 1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Así que típicamente Cristo fue herido por nuestros pecados, por la justa sentencia de la ley, una vez por todas, para siempre. Volver a herirle es intentar crucificarle de nuevo. Otra vez, en Hebreos 6, 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Así queda tan fuerte en lo que hizo Moisés. Ahora la ley no puede hacer otra cosa, y ante la incredulidad, desobediencia y rebeldía del pueblo, en lugar de hablarle, vuelve a golpear, y aún dos veces, la roca. En Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La ley era justa, pero no tenía poder para salvar. El ministerio de la ley era de muerte. Había justicia, demanda de justicia al hombre independiente de Dios natural. Y ante su violación, esa justicia era expresada y confirmada en juicio y condenación para los transgresores. Pero la gracia, la salvación gratuita del hombre pecador que es convicto de pecado y se declara culpable ante Dios, ante el Dios Santo, esa gracia, ese regalo de amor sin violentar la ley, al contrario, honrándola y vindicándola, vino por Jesucristo. De la misma manera, la verdad vino por Él, como ya hemos visto, Él es la verdad absoluta y la verdad de todo. Moisés encarnaba la institución de la ley, él fue fiel como siervo, pero la ley no podía entrar en el pacto de la gracia y ese incidente pone claramente de manifiesto esa imposibilidad. Ahora después vienen las serpientes, las serpientes y la serpiente de bronce y otra vez en el Números 21, versículo 4, después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y a cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, la incredulidad, la rebeldía del pueblo de Dios, el pecado de menospreciar a Cristo, la palabra de Dios, como el único alimento en el desierto, en el mundo. Siendo verdaderamente dirigidos por Dios, por su palabra, mediante la conducción de los líderes puestos por Él, el pueblo se cansa, se aburre, se hastía y desea excitaciones, actividades alicientes en el desierto. Se vuelve en su corazón a las ofertas de la naturaleza en Egipto y en lugar de mirar hacia adelante, resueltos a entrar en la tierra que fluye leche y miel, pues eso, el pueblo se vuelve. Ahora las serpientes son como un tipo del pecado devorando al pecador. Hay también comentarios, pero la serpiente de bronce, que es tipo del juicio de Dios, levantada sobre una asta de bronce, es un tipo de Cristo levantado en el lugar nuestro, para que si creemos en Él, nuestro pecado, que es mortal, no nos mate, sino que vivamos por la fe en la palabra de Dios y su obra en la cruz del Calvario. Como dice en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bueno, hay más cosas. En el Números 22, pues, contra Jacob no hay agüero. El creyente está libre de toda maldición, de todo encantamiento, conjuro, hechizo, maleficio, fatalismo, presagio, agüero, venganza, mal de ojo, etc. Cristo despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz, nos lo dicen Colosenses 2. Y tenemos también la estrategia de Balaam, cuando Satanás no puede destruir al pueblo de Dios maldiciéndolo o matándolo con la persecución o la guerra, los invita a que participen en el sistema y en sus fiestas. Y esto es lo que está haciendo hoy. Así que, Números 25, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos delante de Jehová, ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado a Baal Peor. Y en el versículo 9 dice, y murieron de aquella mortandad 24.000. Ahora los madianitas eran descendientes de Madián, que fue hijo de Abraham mediante Cetura, y se establecieron hacia el este, desde la península de Sinaí, Séfora, mujer de Moisés, fue madianita, hasta la parte noroccidental de la Arabia, la orilla occidental del Golfo de Aqaba. Pero ahora tenemos las ofrendas, creo que es algo muy importante, diarias todo el año. Números 28. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. Dos corderos sin tacha de un año. Cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofreceréis a la mañana, el otro cordero ofreceréis a la caída de la tarde, y la décima parte de un efa de flor de harina, es decir, unos 2 kilos de flor de harina, amasada con 1/4 de hin de aceite de olivas machacadas, es decir, con 1,5 litros, en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte de Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová, y su libación, la cuarta parte de un hin, es decir, 1,5 litros, con cada cordero. Derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario, y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Ahora, las ofrendas de los sábados y del inicio de los meses. Números 28:9. Más el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Al comienzo de vuestros meses, versículo 10-11, ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, 1 carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Y las ofrendas en las fiestas del calendario de Israel, tenemos lo que tipificaba la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, lo tenemos en Levítico 25, del 5 al 8, y en Números 28 dice: pero en el mes primero, los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. A los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levadura. Y versículo 19... y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada y 1 carnero y 7 corderos de un año. Serán sin defecto. Y versículo 24. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días. Vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación. Y el 7º día tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Bueno, eran 7 por 2 igual 14 becerros, 7 por 1 igual 7 carneros, 7 por 7 igual 49 corderos, 7 por 1 igual 7 machos cabríos. Dice versículo 26, además el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, y ofreceréis en holocausto en olor grato a Jehová 2 becerros de la vacada, 1 carnero, 7 corderos de un año, y la ofrenda de ellos. Y en el número 28:16, en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levaduras. Levítico 23:9 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. En el versículo 15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. En Números 28, 26, casi vamos a ir a Levítico 23 para repasar estas cosas. Tenemos de la resurrección de Cristo sin levadura, de olor gratísimo, versículo 9, Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y versículo 14, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta ese mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Es decir, es la resurrección de Cristo al día siguiente. Pentecostés con levadura, el Espíritu Santo morando en un cuerpo natural, que es la levadura, el tipo, del creyente. Versículo 15, y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Y qué pasó? Pues en Pentecostés es cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes. Después tenemos el versículo 23, en Levítico 23, el arrebatamiento de la iglesia. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Estamos viendo toda la historia, ¿verdad? La conversión de Israel, versículo 26. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros. Si afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. Y este es un tipo de la conversión del pueblo de Israel. Luego tenemos el milenio, versículo 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación y versículo 36, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones y de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar a Jehová. Lo mismo lo tenemos en Números 29, que nos habla de la convocación a son de trompetas, que ya lo hemos estado leyendo también en Levítico, y también los 15 días, en el versículo 12, los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. Ahora, todo lo que está describiendo aquí nos habla de 13 más 12 más 11 más 10 más 9 más 8 más 7 igual 70 becerros más 1. Igual 71 becerros en olor grato a Jehová. Nos habla de 2 por 7 igual 14 carneros más 1 igual 15 carneros. Nos habla de 7 por 14 igual 98 corderos más 7 igual 105. Nos habla de 7 machos cabríos más 1 igual 8. Y en el versículo 39 dice, estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos, para vuestras ofrendas y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Ahora, yo estaba descansando, pero no descansaba, me venía continuamente, estaba en la cama y me venían continuamente todas estas cosas. Y el Señor, qué maravilla, cómo nos has instruido, cómo nos abres los ojos a la verdad, ¿verdad? Toda la vida es de Dios. El hombre pecó, desobedeció a Dios, se independizó de su creador y sustentador. Perdió el propósito para el que Dios lo creó, que sabemos que él dice que buscaba una descendencia para él, ¿verdad? Se inadecuó, se salió del molde, del lugar que Dios le asignó, se rebeló contra Dios, se perdió, abandonó la vida y se entregó a la muerte, rechazó la luz y se sumergió en la oscuridad. Esto lo sabemos que ya fue en Edén. Estando en esa condición y en total impotencia para volverse a agradar a Dios, para salir de las tinieblas y de la muerte y entrar en la vida que rechazó en Edén, Dios, conforme a su propósito eterno y a la promesa hecha a Abraham, salió al encuentro del hombre en la descendencia de éste cuando se encontraba bajo la esclavitud en Egipto. Envió a Moisés para liberarles de la esclavitud del faraón e introducirles en la tierra que él había jurado a Abraham. Y por medio de Moisés les dio las leyes, la ley, para instruir a su pueblo y por él a todos nosotros, dándonos a conocer su nombre, su justicia, su santidad, el abismo de pecado e impotencia en el que estaba hundido el pueblo de Israel y todos y cada uno de nosotros cuando venimos a este mundo. Ahora, en Dios hay una majestad terrible. Si vamos a Jeremías 30, versículo 18, así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma, y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores, de ella saldrá su príncipe, y de medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los tiempos entenderéis esto. Así que antes, mientras que llegaba el tiempo decretado por Dios para que el príncipe señoreador, que es Dios el Hijo, viniera a este mundo como el Cordero de Dios, y mientras que Dios mismo quiso habitar en el tabernáculo que mandó construir, oculto a los hombres en el lugar santísimo, Él dio la ley de los sacrificios que el pueblo de Israel tenía que hacer todos los días del año, más los sábados y las festividades que Dios ordenó, además de los sacrificios por los pecados cometidos, por las culpas, por las enfermedades. Fijaos, todo el pueblo tenía que estar cada día completamente atento para cumplir con todo lo que Dios les había mandado. Ahora en Levítico 6:8 dice: habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Versículo 12, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ahora, como ya vimos al estudiar Levítico, Dios ya conocía, tenía delante el germen y sustancia y finalidad última de esa elección del hombre. En el desierto, por medio del tabernáculo, que ya hemos visto en Éxodo, de todas las leyes de los sacrificios, Dios nos instruye para que veamos el despropósito, la hediondez, la abominación, la criminalidad, la atrocidad, el pecado, señalando hacia su propósito y pacto consigo mismo de venir él y como hombre, recibir el juicio y el castigo que cada uno de nosotros merecemos, manifestando y vindicando su justicia, a fin de, por esa justicia suya, salvarnos y cumplir su propósito de llevarnos con él a su gloria. como hijos suyos. Ahora en el Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. En Isaías 34:2 dice: Porque Jehová está airado contra las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Ahora, todo lo que es Dios es contra el pecado. El pueblo que él había escogido, liberado de Egipto e instruido en el desierto, estaba compuesto por hombres y mujeres de la raza de Adán, como todos y cada uno de nosotros al venir a este mundo, para que Dios habitara en medio de ellos, en el tabernáculo y separado en el lugar santísimo, el fuego de su ira consumiendo diariamente vidas de animales, en lugar de las vidas del pueblo, tenía que flamear continuamente sin cesar nunca. Así quedó el hombre al elegir desobedecer a Dios, no reconocerle, rechazar su paternidad e intentar separarse de él, independizarse, vivir cada uno por sí mismo y buscar argumentos y trazar senderos para competir con él y desafiarle. La finalidad última de esa elección del hombre y de ese camino que alcanzó su plena manifestación en el Calvario, matando al autor de la vida y echándole fuera de su creación, del mundo que fue hecho y está siendo sustentado por él. Como dice en Hechos 3, versículo 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora, el mismo furor de la ira de Dios contra el pecado, tipificado en el tabernáculo, en el fuego continuo, sin apagarse noche y día, y en el constante río de sangre de los sacrificios y ofrendas, fue descargado totalmente sobre Jesús de Nazaret. Nos asegura la total libertad de nosotros mismos, nuestra total aceptación en Cristo, quien nos ha sido hecho por Dios justicia, la santidad infinita de la naturaleza de Dios y la vindicación total de su justicia por Jesús de Nazaret en la cruz, me abren las puertas a la misma presencia de Dios personal, infinitamente santo. Él me ha sentado ya en los lugares celestiales con Cristo y mi justicia es Cristo mismo. Mi vestidura es Cristo, mi vida es Cristo, yo soy totalmente suyo y todo lo suyo es mío, de manera que yo soy uno en Él, en el Padre y en y por el Espíritu Santo. Ahora, Dios me ve siempre con el agrado, complacencia con que ve a Jesús de Nazaret. El temor ha desaparecido y solo queda el amor, el gozo, el deleite, la confianza sin límites y el abandono total de mi alma y de mi ser a Él. Ahora y por la eternidad. La vida ya no es más esfuerzo, dificultad, inestabilidad, inquietud, zozobra, intentos de justificación, análisis, juicios sobre lo que supone que debiera de haber hecho o estar haciendo. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento en la que me siento siempre adecuado. Y en la adecuación está la justicia, en la justicia está la vida. Dios me sentó ya en los lugares celestiales con Cristo, he sido puesto ya en la meta de mi carrera como vencedor, lo que me da total descanso, y lo que resta de mi vivir en el cuerpo es para llevar el fruto que Él ha ordenado para su gloria y ocupar el lugar en el que Él ya me ha sentado. El cumplimiento del resto de mi labor y andadura está trazado, ordenado por Él, y Él lo está cumpliendo y lo perfeccionará hasta el día en que me llame a su presencia. Mi justicia es inconmovible. Al ser Cristo mismo, mi corazón se deleita y se solaza en el aroma de la comunión con Él, aroma que deleita al Padre. Mi vida es una fragancia extasiadora y embriagadora. Cada paso ha sido ordenado por Él y lo doy con Él. No cabe la autocrítica ni hay lugar alguno para el amor propio. Sencillamente lo recibo todo de Él y sosegada y quietamente en su reposo doy paso tras paso de su mano, sabiendo que es Él el que lo ha trazado y el que lo está dando en mí y conmigo. Es la unión e identificación filial plena del Hijo con el Padre. Aún en las cosas que puedan presentarse con mayor dureza, la experiencia de caer en tierra y morir no es ni dolorosa, ni triste, ni forzada, es libre, de corazón, jubilosa y llena de su ternura y dulzura. Cada instante es pleno, completo, lleno de bondad, como le hemos cantado, y lo recibo y vivo como un privilegio junto a Él. Bueno, esto es lo que estaba en mi corazón mientras estaba, que no me dormía y me venía todo esto. La cantidad de sacrificios que tenía que ofrecer el pueblo de Israel todos los días, y si los vamos contando, todos estos que nos que nos describe la palabra, pero además todas las cosas en las que el hombre pecaba tenía que también ofrecer sacrificios por sus pecados. Dios es infinitamente santo y está airado todos los días contra el pecador. Así que, viéndome yo, ¿verdad?, así, y viendo cómo el Señor Jesús, el hombre no puede acercarse a Dios, pero el Señor Jesús quiso tomar nuestro lugar y recibir toda la ira de Dios, el juicio de Dios, la ira y toda la muerte que nosotros merecíamos, recibirla a Él, en su persona y en su cuerpo, en la cruz del Calvario. Y es por eso que estamos en una total libertad cuando éramos completamente incapaces de acercarnos a Dios por nosotros mismos y además estábamos bajo la ira y bajo la condenación, bajo el furor del Dios infinitamente santo. Y cuando leemos estos libros nos damos cuenta de cómo Dios ha querido darnos conocimiento, porque si decimos, bueno, esto es un libro del Antiguo Testamento, que andaban por el desierto y cosas de los hombres y cosas de los rituales. Y no, Dios nos está hablando. Es Él quien ha mandado escribir estos libros y quien hizo vivir al pueblo de Israel todas estas experiencias para que aprendiéramos que era necesario que el mismo Dios viniera a tomar nuestro lugar bajo la ira del Padre. Algo tan fuerte, ¿verdad? Y a la vez que nos hace ver el horror de lo que hay en nosotros mismos, de lo que hemos sido, del pecado continuo, de la soberbia, del egoísmo, del amor propio, a la vez nos hace ver el costo que tuvo que pagar el Señor Jesús por cada uno de nosotros. Lo maravilloso es que lo pagó. En lugar de tratar de ser mejores, es mejor entregarnos, abandonarnos a Dios. Es mejor arrepentirnos por completo para que Él viva en nosotros y nos dé esa comunión con Él, que es la única vida. Lo demás, por más que le pongamos adjetivos y le pongamos explicaciones y justificaciones, no es nada. Son apoyos de la mente natural a un corazón que es enemistad contra Dios. Y lo dice la palabra, ¿verdad? Eso es como hemos venido todos nosotros, con un corazón que es enemistad contra Dios. Es la realidad en la que estamos. Hemos venido así. Pero Dios ha tomado a este pueblo de Israel y con 2 millones de personas, tratando con ellos, castigándolos, hasta el punto de que la mayor parte de ellos, los que entraron ya en todo ese camino y desobedecieron, pues no pudieron entrar. Después de tantas cosas que pasaron. Ahora, ¿esto qué es? ¿Para molestarnos? ¿Para aburrirnos? No, esto es para que nos demos cuenta que Dios es el Dios vivo, que es el Dios infinitamente santo, que es el Dios justo, y que no se puede ni una mota vivir, pensar, sentir y obrar contra Él, porque va contra Él, va contra su infinita santidad y no lo puede soportar de ninguna manera. Gracias que Él quiso venir en la persona del Hijo, del Señor Jesús, pero hecho hombre, y quiso venir hasta ser clavado en la cruz, recibir la ira de Dios, recibir la maldición de la ley, todo lo que nosotros merecemos. Ahora, si después de toda esta luz que nos da el Señor no se mueve nuestro corazón, si no somos sensibles, si no nos vemos, no, si no nos aborrecemos a nosotros mismos y vemos su amor, cómo quiso, de qué forma quiso el Señor Jesús tomar todo mi mal, mi identidad, por elección en mi carne, si no nos conmueve, entonces necesitamos pedirle al Señor que nos abra los ojos, porque es algo tan grande, glorioso, maravilloso lo que Él ha hecho, y también poderle conocer de una forma íntima, como nuestro papá, como niños, conocerle de verdad y conocer su vida y su sentir en nuestro propio corazón, en nuestras propias pensamientos, sentimientos, palabras, respuestas y acciones, y saber que cada paso que damos está también Él dirigiéndonos para cumplir su propósito de conformarnos a Cristo aquí, y después ya es por la eternidad. Así que de un lado, como hemos estado compartiendo, comentando, el Señor me sentó con Él ya en los lugares celestiales. Y eso es algo consumado. Es decir, he terminado la carrera, de alguna manera, pero sin embargo, quiero andar cada paso con Él para cumplir todo su propósito, para que Él cumpla su propósito en mí, conformándome para siempre a Cristo. Así que es una lectura tan hermosa, como toda la lectura, como toda la palabra de Dios, pero a veces donde parece que es una cosa antigua, con muchos mandamientos y con muchos sacrificios, parece que no sea como para detenerse. Ya lo creo. Es nuestro alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios, le dijo el Señor a Satanás. Gloria a su nombre.